claves para el análisis.
En días pasados hemos asistido a la unanimidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar la moción de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre el desarme a Irak. En nuestras claves para el análisis de hoy, lo que queremos es introducirnos, investigar el proceso que ha llevado a esa unanimidad del Consejo tras las presiones ejercidas por Estados Unidos.
De cómo Estados Unidos aseguró unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas utilizando su presión política y económica.
La unanimidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar la moción de Estados Unidos y Gran Bretaña con plazos definitivos para el desarme de Irak se debió a la usual capacidad de presión política y económica de Washington.
Tras la votación del Consejo el viernes, un diplomático asiático que no quiso ser identificado dijo a una agencia independiente de noticias que solo una superpotencia como Estados Unidos podía haber logrado un golpe como este, y lo hizo mediante considerable presión en la Organización de las Naciones Unidas y en varias capitales del mundo.
Pero, ¿cómo se puede influenciar al conjunto de países que componen el Consejo de Seguridad? Veamos.
China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto. El resto de puestos se completa con otros 10 integrantes rotativos que ocupan sus escaños durante 2 años.
Los lugares rotativos son ocupados en la actualidad por Bulgaria, Camerún, Colombia, Guinea, Irlanda, Mauricio, México, Noruega, Singapur y Siria. La mayoría de ellos considerados países en vías de desarrollo y que poseen ejércitos y arsenales bélicos relativamente poco poderosos y sin presencia mundial.
En la votación, China, Francia y Rusia coinciden en señalar que apoyaron la moción a cambio del compromiso estadounidense de no lanzar un ataque contra Irak antes de volver a discutir la cuestión en el Consejo, y si Bagdad no coopera con los inspectores de armas de la ONU.
Estos 3 países destacaron que la resolución no habilita el uso unilateral de la fuerza por parte de Washington.
Nueve votos a favor y la ausencia de veto habrían bastado para aprobar la moción. La peor hipótesis de Washington era que China, Francia y Rusia se abstuvieran, por lo cual asignó especial importancia al voto de los 10 miembros que ocupaban los lugares rotativos.
De esos 10 países... Estados Unidos contaba de manera casi incondicional con 2 de Europa Occidental, Irlanda y Noruega, de modo que necesitaba asegurar por lo menos el voto favorable de 5 más.
Washington esperaba de Siria una probable abstención o voto en contra, ya que es el único país árabe que integra actualmente el Consejo y cuyo gobierno es considerado cómplice del terrorismo por el Departamento de Estado estadounidense.
Las presiones se concentraron entonces en conseguir 5 votos favorables entre los restantes 7 países en lugares rotativos: Bulgaria, Camerún, Colombia, Guinea, Mauricio, México y Singapur, todos ellos dependientes de Estados Unidos por razones económicas y/o militares.
Seguramente todas esas naciones recordaban claramente que en el año 1990 Washington anuló una ayuda a Yemen de $70 millones, inmediatamente después de que el gobierno yemenita votó en el Consejo contra la moción estadounidense para expulsar de Kuwait al ejército de Irak.
El precedente de Yemen permanece todavía fresco en la memoria institucional de las Naciones Unidas, y tras la votación de 1990, el embajador de Estados Unidos en la ONU advirtió a su colega yemenita que acababa de emitir el voto negativo más costoso de su vida.
Otro caso de abierta presión fue el del embajador de Isla Mauricio en la ONU, Jagdish Konhul. Este fue llamado por su gobierno para que cambiara de actitud en las negociaciones sobre la moción a favor de una guerra contra Irak, porque Washington consideraba que era demasiado reticente a aprobarla.
El ingreso de Mauricio al Consejo de Seguridad fue impulsado el año pasado por Estados Unidos, después de firmar con esa empobrecida nación insular un acuerdo de preferencias comerciales en el año 2000.
Una cláusula de ese acuerdo obliga a Mauricio a no involucrarse en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses de su política exterior.
Algo parecido sucede con otros de los países rotatorios miembros del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Colombia recibió este año cerca de 380 millones de dólares de asistencia estadounidense y tienen previsto obtener 439 millones más en 2003.
En este mismo año, Bulgaria también recibió de Washington 69 millones de dólares de asistencia para el desarrollo, en el marco del programa Apoyo a la Democracia de Europa Oriental, y se le asignaron, por el mismo concepto, otros 28 millones para el año 2003.
A eso se suma asistencia militar de Estados Unidos a Bulgaria por valor de 13,5 millones de dólares en 2001, en su mayor parte para comprar armas estadounidenses, y de más de 8 millones este año y de casi 10 millones de dólares previstos para 2003.
La asistencia de Estados Unidos a otros países que votaron la moción es mucho menor en términos cuantitativos, pero muy relevante para los receptores.
Guinea recibió este año 3 millones de dólares de ayuda militar y espera recibir el año próximo casi 21 millones de asistencia al desarrollo.
Camerún recibe 2 millones y medio de dólares anuales en becas para entrenamiento militar y donaciones de armas excedentes de Estados Unidos.
Singapur y Siria son los únicos actuales integrantes rotativos del Consejo que no reciben ayuda económica ni militar de Washington, pero Estados Unidos es el mayor vendedor de armas para el gobierno de Singapur.
Aún y con estos argumentos, James Abureth, ex senador estadounidense, expresó en su momento serias dudas sobre la posibilidad de resistir presión de Washington por parte de países receptores de asistencia estadounidense. Dijo que sería una tragedia que se declarara una guerra contra Irak debido a esa presión.
Mr. James Abureth, ¿en qué mundo cree que vive? ¿No sabe que su gobierno, el de Estados Unidos, siempre ha sabido comprar y, por lo tanto, subordinar a sus aliados por conveniencia?
Una pizca más reflexiva fue la que añadió el escritor mexicano Carlos Fuentes en un artículo publicado por un conocido periódico madrileño. En dicho artículo hacía especial hincapié en diferenciar la inspección de la invasión, es decir, el nudo real de la negociación.
Escribo en momentos, decía Carlos Fuentes, en que el Consejo de Seguridad aún debate la resolución única, como quieren los Estados Unidos, pero condicionada, como quieren Francia y México.
El condicionamiento de estos dos países exigía que antes de desatar el conflicto por las armas, se evaluaran las capacidades militares reales de Irak, que se abriera un compás de espera, se eliminara el gatillo automático deseado por Washington y se estableciera un proceso en dos tiempos. Primero, inspección y solo después, determinación.
La postura digna y constructiva de los gobiernos francés y mexicano ha provocado, como tantas otras veces en el pasado, que se levante un coro de voces amenazantes contra, al menos, su principal socio comercial, México.
El diario The Wall Street Journal encabeza el coro del castigo. Ahora México ya no será visto como socio, sino como enemigo. Somos otra vez, dijo el de New York Times, vecinos distantes.
Las posturas más matizadas e inteligentes de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad demuestran así que aún quedan espacios para construir un nuevo orden internacional que domine, como al león en su jaula, la hegemonía norteamericana.